Tiempo de ingenios azucareros nacidos al abrigo de una mano de obra esclava, de negreros que hicieron fortuna a pesar de las prohibiciones, de los previos y del desarrollo de una guerra, la de los 10 años, esa guerra de Cuba, la primera guerra de Cuba, de esclavos que lucharon por su libertad y pagaron un alto precio por ella, una libertad que más de 100 años después aquellos hijos, aquellas hijas de las hijas de la esclavitud tienen que seguir peleando. Eso y mucho más es Esclava de la Libertad, la última novela de Ildefonso Falcones. ¿Cómo está? Arratsaldeón.
Muchas gracias. Muy bien.
Muchas gracias por acompañarnos en esta tarde de radio. Una novela que comienza en una playa de Cuba, a mediados del siglo XIX. Hace años que la trata de esclavos, en principio está prohibida, pero a esas costas siguen llegando, en este caso, mujeres, niñas, que son tratadas peor que animales, como dicen ellas.
Efectivamente, a los esclavos se los podían pegar. El reglamento de esclavos permitía castigar con 25 latigazos a un esclavo cada vez que cometía, como máximo, cada vez que cometía alguna culpa, algún desmán, alguna irregularidad. A los bueyes no se les podía pegar. Estaba tremendamente castigado pegar a un buey, ¿no? O sea que sí. Peores que animales, desgraciadamente.
¿Qué la ha llevado a rescatar, a mirar a esos 150 años atrás, a esa Cuba que era española?
Pues precisamente los 150 años. Precisamente ese lapso de tiempo, porque es muy poco. Lo tenemos muy cerca. Siempre que pensamos en la esclavitud, pensamos en la época medieval, en las cruzadas, en guerras antiguas, en esclavos musulmanes, incluso también en los azucareros, en los ingenios azucareros, pero en el siglo XVII, siglo XVIII, en la guerra civil americana, ¿no? Pero aquí mis familiares, mi abuela, y probablemente algún familiar tuyo, por ejemplo.
Casi seguro.
Soy más joven, tú eres mucho más joven que yo, por lo tanto tú tendrás que saltar otra generación. Sí. Pero yo, que conocí a mi abuela, que hablé con ella, fue coetánea a la esclavitud. Entonces eso me impresionó, me impactó, y tracé una línea entre esa esclavitud y el Madrid actual, la España actual, ¿no? O sea, los efectos, las lacras, las secuelas de la esclavitud en el Madrid del siglo XXI. Y existen, y están determinadas también por la ONU, por los convenios internacionales, por las conferencias, por la conferencia de Durban, por el decenio actual de defensa de los afrodescendientes. En fin, existe ese racismo sustentado precisamente en la esclavitud de las colonias.
A Ildefonso Falcones, Félix, yo creo que no tenemos que presentarle.
No, bueno, se puede decir apenas una docena de palabras. Ildefonso Falcones es el autor de La Catedral del Mar. Sí. Y ahí ya queda todo representado, porque hace ya más de 15 años que publicó este libro, que de alguna manera ha marcado su carrera, y quien no ha leído el libro ha visto la serie, o sea que no hay ningún problema. Pero ignoramos o tratamos de perdernos, porque la verdad es que tus libros tienen éxito, pero ninguno lo ha tenido como La Catedral del Mar, ¿no?
No, desgraciadamente. Ojalá lo hubieran tenido.
Pero vamos con esta Esclava de la Libertad, amigo, espera, a ver.
No, han tenido mucho éxito, pero no tanto con La Catedral del Mar. La Catedral del Mar fue revolucionaria. Sí.
Les cuento por si acaso: La Mano de Fátima, La Reina Descalza, Los Herederos de la Tierra, que es una segunda parte de La Catedral del Mar, El Pintor de Almas y ahora Esclava de la Libertad. ¿Aproximadamente un libro cada 3 años?
Sí, no, aproximadamente no, es casi
tal cual,
fijo,
¿no?
Sí.
Claro, volviendo a esta Esclava de la Libertad, Ildefonso, ¿cuánta conciencia tenemos de ese pasado incómodo de la comercialización de seres humanos? Decías, es volver unas generaciones atrás. Mi abuelo nació en el 1902, es decir, su padre fue coetáneo de esa esclavitud. Es decir, mi bisabuelo, no hay que ir mucho más allá. Pero claro, Cuba, perdone que se lo diga, pero no lo tenemos. Yo no he estudiado Cuba, la historia de Cuba, como española. Sí, más se perdió en Cuba, vale, 1998, punto. Hasta ahí queda todo. 1898,
sí,
perdón.
Sí. No, a ver, no es algo de lo que tengamos que enorgullecernos, ¿no? O sea que probablemente en nuestra... Hoy en día ya está... En fin, hoy en día pensar que alguien va a estudiar en los colegios españoles la esclavitud del siglo XIX o de siglos anteriores, pues uh-huh. Esto empezó desde luego en el momento en que se terminaron los taínos, ¿no? Y los taínos en 1542 ya Bartolomé de las Casas dijo que ya no quedaban más de 200, ¿no? O sea que los siglos, pero bueno, no es algo de lo que enorgullecerse, por lo tanto no es algo que se haya estudiado desde uh-huh. luego en los colegios. Yo no lo estudié. Cuba hemos estudiado eso en 1898, la pérdida de las últimas posesiones uh-huh. imperiales, el desastre que nos llevó a una ruina intelectual y moral, pero nada más, nada más. Entonces, en fin, bueno, tampoco es algo que sea es muy importante, pero no tiene por qué entrar dentro, por lo menos esta época en concreto, dentro uh-huh. de los planes de estudio, creo uh-huh. yo, ¿no?
Claro, yo le diría que ¿en qué manera somos responsables de nuestro pasado? ¿Debemos pedir perdón? ¿Debemos resarcir a esos hijos de la esclavitud?
En absoluto, yo creo que no. Yo personalmente no me siento responsable de algo que hicieron los señores hace 150 años o de algo que ya yéndonos más lejos hizo Felipe II en el siglo XVI. No, responsabilidad no, culpa tampoco. Lo que sí debemos reconocer es una historia común. Debemos reconocer que hay unos lazos y debemos, creo yo, recomponer una relación que quizá en la que quizá hemos actuado, quizá, uh-huh. de modo un tanto soberbio.
Uh-huh. Porque igual este debate, no sé si en Estados Unidos o incluso en Francia o en Gran Bretaña con su pasado colonial, ¿lo tienen más estudiado, más pensado?
No, yo creo que no. No creo. Yo creo que en Francia con la revolución de Haití, pues imagínate todo lo que sucedió ahí, en Inglaterra, bueno, con la India y con todo lo que hubo. Bueno, cada país tiene que soportar su historia y nosotros tenemos que soportar la nuestra. Lo que tenemos que hacer es afrontarla desde el equilibrio, desde uh-huh. la seriedad, desde la sensibilidad, desde el cariño, ¿no? Desde el reconocimiento de que hubo muchos errores y bueno, y a partir de ahí, pues, en fin, evitar confrontaciones. Desgraciadamente, todo esto está siendo objeto de una politización por parte de según qué políticos, uh-huh. tanto en Sudamérica y en Centroamérica, como quizá aquí incluso, bien, para encontrar al malo, ¿no? Es uh-huh. lo que siempre se trata, ¿no? Encontramos a un malo y le soltamos todo. Pero yo creo que los españoles, primero tenemos que estar orgullosos de lo que hemos hecho por la inmigración, hemos abierto nuestras puertas, hemos asumido, hemos acogido a todos los que nos han llegado, les damos educación, les damos sanidad, hacemos un esfuerzo importante y eso es tremendamente importante, me da la impresión. Uh-huh. Pero culparnos, no, en uh-huh. absoluto, y responsabilizarnos, en absoluto.
En esta Esclava de la Libertad hay dos historias que se desarrollan en paralelo. El lector entiende desde el principio que en algún momento estas historias van a confluir. ¿Cuánto de esa mentalidad de una de las historias, esa mentalidad esclavista, hay en el racismo actual de la otra historia?
Hay muchísimo, y incluso está reconocido. Estamos precisamente hasta 2024, estamos en el decenio de por los afrodescendientes. Es una iniciativa de la ONU conforme a la conferencia de Durban en contra del racismo, en contra de la discriminación, de la xenofobia. Y se trata de buscar justicia y reparación, no una reparación evidentemente personal, porque me parece casi imposible, algo que sí sucede en el libro, que es lo importante, ¿no? Pero estamos en ello. Sin embargo, estamos desgraciadamente sufriendo un proceso quizá involutivo, ¿no? Porque vivimos una época en la que florecen ideologías a las que no les duelen prendas sustentarse en el racismo o si no, coquetear con el racismo y con la xenofobia, ¿eh?
Uh-huh. Grandes nombres, diría Félix, de nuestra economía hunden sus raíces también en plantaciones azucareras. No tenemos que mirar, por ejemplo, el Banco Bilbao, los Ibarra. Uh-huh. Hace no mucho hablamos también en este programa, Ildefonso, de un hombre como es Julián de Zulueta, muy conocido en tierras alavesas, de donde soy yo. Él dejó allá, o sus hijos, o sus herederos, no sé si para resarcirse de los pecados del padre, dejaron también, bueno, pues muchas donaciones a la ciudad, están ahí, son parte de nuestra historia.
Sí, lo que pasa es que es parte personal de esos señores, ¿no? O sea, yo no pretendo tampoco, desde luego en la novela se sustenta en eso, en una fortuna venida desde Cuba y en una reparación y en una venganza que se ejecuta en el siglo XXI, ¿no? Desde el XIX, desde aquella esclavitud, y la ejecuta una universitaria, una joven en el Madrid actual, ¿no? Bueno, habrá gente que quizá tenga un problema ético o no, no lo sé, pero ya es una cuestión personal, ¿no? Es una cuestión de cada uno de ellos. Sí, supongo que sí. Ahora, ¿qué van a hacer? Tampoco se pueden cortar el cuello, ¿no? Uh-huh. Y aquellas fortunas, pues bueno, algunos las habrán perdido, otros las habrán trabajado, otros las habrán... Bueno, claro, se diluye todo un poco, ¿no? Uh-huh. Tampoco tenemos que culpabilizar a alguien del siglo XXI por tener una fortuna o unos recursos derivados de eso. No se va a matar, no se va a suicidar y tampoco va a decir, uh-huh, bueno, le hago todo a... En fin, son problemas morales que cada cual deberá afrontar desde su propia conciencia.
Bueno, pero seguramente ellos asumen también ciertas circunstancias, porque la universitaria actual tiene problemas, pero de otra índole. Pero su madre llevó una vida muy semejante a la de los esclavos, en una casa donde los señoritos se comportaban como dueños de esclavos, ¿no?
Efectivamente, sí. Es la invisibilidad de los descendientes de esos esclavos. Existió, o sea, la esclavitud cuando dejó cuando dejó de existir, todas aquellas personas, no voy a decir que pasaron a una situación peor, porque eran libres, pero estaban acostumbradas a trabajar bajo el látigo, estaban acostumbradas a ser humilladas, maltratadas, etcétera, etcétera, y no se sabían mover en un mundo libre, ¿no? Por lo tanto, muchas de ellas terminaron sometidas bajo otros conceptos. Entonces, efectivamente, la que llega aquí a España, esa criada que llega a España con los marqueses, pues es la consecuencia de esa esclavitud, y es lo que está reconocido hoy en día por los organismos internacionales.
¿De qué nos sirve la libertad si nos matan como perros, como esclavos? Al menos comíamos.
Sí, sí.
Es lo
sí.
que dicen.
Eso es lo que se dijo vamos a ver, aquí al final llegó un momento en que los esclavos negros fueron reclutados por el ejército mambí, ¿no? Cuando se pretendieron la independencia de España, no la que después uh-huh. se consiguió en el 98, uh-huh. sino la Primera Guerra, el 68-78, y concedieron la libertad a sus esclavos, a los esclavos que iban a trabajar para ellos, con el ejército, ¿no? Que no fueron más que carne de cañón, o sea, uh-huh. eran gente que iba a la guerra casi desnudos, algunos de ellos desnudos totalmente, y con palos, ¿no? Y con eso se enfrentaban al ejército español con sus mosquetes, con sus rifles, ya en la época de rifles, cañones, iban por delante y los masacraban. Uh-huh. Y entonces, bueno, algunos realmente dijo, bueno, ¿para qué queremos la libertad si la libertad es esto, ¿no? Y sí, hubo un conflicto tremendo de intereses en ese sentido, sí.
Uh-huh. Esclava de la libertad, Ildefonso Falcones, ¿qué tal anda de salud? ¿Qué tal ha sido difícil en lo personal ese enfrentarse a la escritura con tanta incertidumbre?
Bueno, la escritura me ha salvado de esto. La incertidumbre ha existido durante todo el desarrollo de esto. Cualquier proyecto a largo plazo es un proyecto, en fin, que uno nunca sabe si va a salir, si vas a tener tiempo de desarrollarlo, ¿no? Gracias a Dios, sí, y en fin, ha sido un reto personal, desde el punto de vista efectivamente personal, el poder estar hoy aquí con esta uh-huh. obra terminada. Sí.
Hoy viene a presentarla a Bilbao esta tarde. Nosotros cuando viene un escritor, una escritora, y nos presenta su libro aquí, siempre le decimos y le pedimos que nos lo dedique para uno de los oyentes, uh-huh. así que le vamos a pedir esa dedicatoria también a algún oyente de este distrito de Euskadi y desearle lo mejor en lo personal y también con esta esclava de la libertad, Ildefonso Falcones. Gracias.
Lo agradezco tremendamente.
Gracias. Muchas gracias, que vaya todo bien. Es que ricasco.